Queremos hablar sobre el propósito eterno de Dios y el apóstol Pablo como modelo. Es muy interesante cómo Pablo, a través de las Escrituras y el libro de los Hechos, demuestra continuamente que su vida estaba orientada hacia el propósito eterno de Dios. No solamente su vida personal, sino también su ministerio, su trabajo en la iglesia. El apóstol Pablo tenía estas dos metas, o una sola meta, pero para estas dos áreas. Su vida personal, él, como discípulo de Cristo, tenía como meta el propósito eterno de Dios, ser formados a la imagen de Cristo. Y como discipulador, como apóstol, su ministerio, su trabajo, su esfuerzo estaba direccionado a una sola meta, que era ayudar a otros a ser formados a la imagen de Cristo. Y el primer punto, su vida personal, él mismo dice en Filipenses capítulo 3, lo conocemos bien todos este versículo, los que me pueden ayudar, no que lo haya, ni que ya sea, sigo por ver si logro. Yo mismo, bueno, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando. Al premio. Pablo dice, yo tengo una meta para alcanzar. Si ustedes leen todo ese capítulo, se van a emocionar, porque él hace como un inventario de todo lo bueno que alcanzó en su vida. Y dice, de repente todo eso bueno, y realmente son cosas muy buenas las que alcanzó, todo eso lo tengo por basura, lo tengo como algo que no sirve, con tal de conocerle a él y el poder de su resurrección y de participar en sus padecimientos y de ser en todo semejante a él. Lean Filipenses capítulo 3. Entonces dice, después de esta declaración, todavía no lo alcancé, de ser igual que Cristo, semejante a él en sus sufrimientos, semejante a él en el conocimiento de Dios. Pero sigo para alcanzar esa meta, porque para eso fui alcanzado por Cristo Jesús. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque este versículo algunos lo usan mal. Algunos justifican sus inconductas, algunos justifican sus pecados, para ser más específicos. Algunos justifican su mal carácter diciendo, bueno, si ni el apóstol Pablo lo alcanzó. Como queriendo decir, si Pablo no alcanzó, ¿qué me queda a mí? No, escúchenme, Pablo no dice, no logré dejar de mirar mujeres, no logré dejar de hacer esto, hacer lo otro, de emborracharme o de cualquier barbaridad. No dice eso Pablo. Pablo dice, lo que no alcancé todavía es ser como Jesús en sus padecimientos, en el conocimiento de Dios, y ser como Él, semejante a Él, en su vida y en su obra. Y para su vida personal, Pablo tiene como meta alcanzar ese objetivo. Primera Corintios 6, 12 y 10, 23 es donde Pablo dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. La pregunta, lo vamos a desarrollar la próxima charla, la pregunta es, ¿cómo sabe Pablo qué le conviene y no? Porque él tiene como meta para su vida ser como Jesús. Y todo lo que no le ayuda a alcanzar esa meta, para Pablo es desechable, no lo quiere. Las cosas buenas de su vida, que hace ese inventario en Filipenses 3, él dice, no me sirven. No me sirven, son todas de la carne, son todas virtudes humanas, son todas conquistas que yo hice con estudio, con carácter, con privaciones, pero viene de la carne. Para ser como Jesús necesito ser hallado en Dios, no justificados por mis propias obras, sino por la justicia que viene de la fe que es en Cristo Jesús. Y yo quiero ser como Jesús. Y ahí es donde introduce este versículo que todos conocemos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo por ver si logro alcanzar, asir, tomarme de aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. También es interesante una versión portuguesa. Yo tengo varias versiones de la Biblia y entre ellas aparece una que se llama de Almeida, portuguesa, y ahí dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, por lo cual también fui hecho preso por Cristo Jesús, por lo cual fui hecho prisionero por Cristo Jesús. Y la nota en ese versículo, abajo al pie, dice, Pablo compara como alguien que está preso y no puede escapar, lo compara con la forma en que Dios lo cautivó a él. Es decir, Pablo dice, yo estoy cautivado por Dios. No puedo escaparme, no puedo hacer otra cosa. Yo quiero solamente aquello para lo cual fui salvado por Cristo, alcanzar su propósito eterno. Para su vida personal, el apóstol Pablo tiene como meta ser como Jesús. Para la salvación, también cuando escribe a Timoteo y le habla de cuál es el propósito de la salvación, este versículo lo hemos hablado. Pablo le dice a Timoteo que Dios nos llamó y nos salvó no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y a la gracia que está en Cristo Jesús desde antes de los siglos. Es decir, Pablo se da cuenta que la salvación tiene un objetivo. En sí mismo no es un fin, es un medio. Ser rescatado, ser salvo, es un medio que Dios nos proveyó para que alcancemos el fin, que es ser como Jesús. Es una incoherencia para Pablo, para la mente apostólica, especialmente para Pablo, es una incoherencia pensar que alguien es salvo y sigue. Y hay varios versículos que se los puedo demostrar, y sigue viviendo en sus pecados. Es una incoherencia pensar que es salvo y sigue teniendo sus costumbres paganas anteriores. Y no solamente habla de cosas groseras como fornicación, como hechicería y otras cosas, sino que habla de cosas comunes como celos, envidias, pleitos, peleas, desacuerdos, habla de cosas así, dice, acerca de las cuales ya les escribí, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Para Pablo, la vida cristiana normal es alcanzar el propósito por el cual Dios te salvó. Y le escribe a Timoteo y le recuerda, acordate, Timoteo, que fuimos llamados, fuimos salvados, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y a la gracia que es en Cristo Jesús desde antes de los siglos. También Pablo escribe a los cristianos con respecto a sus pruebas, y esto no es teoría ni filosofía. El apóstol Pablo sufrió mucho por causa de Cristo. Desde el llamado que Dios le hizo camino a Damasco, cuando Dios manda a Ananías para que lo bautice, Ananías va con este encargo de ir a una casa, predicarle y bautizarlo. Y Dios le dice a Ananías, porque yo le tengo que mostrar cuánto va a sufrir por causa de mi nombre. Y les digo que Pablo estaba acostumbrado a sufrir. Aún dice la Escritura que tenía un aguijón en su carne. Algunos piensan que era una enfermedad muy seria, muy grave, que lo abofeteaba. Posiblemente la mayoría de los teólogos, por lo que dicen las cartas, piensan que Pablo tenía un problema en la vista, muy serio. No que era corto de vista, sino que tenía como una enfermedad que era muy común en ese tiempo, también la sufrió San Francisco de Asís, que era como que los ojos se segregan un líquido, más que la gaña, como pus, no sé cosas, pero es algo muy feo. Por eso Pablo, yo a veces digo, ¿de dónde sacaron que Pablo tenía un problema en la vista? Pero sí existe, que dice, miren, este saludo, esta carta la escribió fulano, él la dictaba. Este saludo lo escribo de puño y letra, y miren con qué letra tan grande tengo que escribir. Así que se supone que él no veía nada y escribía lo que podía. Pero Pablo, para las pruebas, él dice a los que aman a Dios, a ver, ¿cómo todas las cosas ayudan bien? Era su experiencia. Todo lo puedo en Cristo, decía él. Puedo estar en pobreza y en extrema necesidad, o puedo estar en abundancia. Entonces dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las buenas y las malas. ¿Pero para quién? Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Aquellos que se sienten llamados por Dios para alcanzar su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Entonces, para las pruebas, Pablo dice, esta prueba no es una maldición, ni es que el diablo tiene poder sobre mi vida. Esto es Dios que me está formando a la imagen de su Hijo. Y esto me ayuda bien, me ayuda a ser conforme a su imagen. Esas pruebas, Pablo entiende que le dan sentido a su vida porque tiene un propósito para alcanzar. También para su ministerio, para la obra que él tiene que desarrollar, Pablo tiene como máximo expresión, como única expresión, el propósito eterno de Dios. Miren, Pablo no estaba confundido. No decía, bueno, ¿qué haremos ahora este año? ¿Qué novedad vamos a traer a la iglesia? ¿Qué nueva doctrina podemos inventar? Pablo sabía que todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo lo que él sufría, todo lo que él padecía, todo estaba direccionado, apuntado a un solo objetivo, a que las personas que lo rodeaban, las personas que él podía bendecir, fuesen hechos como Jesús. Colosenses capítulo 1, Pablo dice, ustedes conocen el versículo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y más abajo dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de, otra vez vuelve a decir, ¿para qué? Como en Efesios capítulo 4, otra vez usa esa expresión, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Si uno le pregunta a Pablo, ¿por qué tuviste que pasar por tantos inconvenientes en tu vida? Yo más que a Pablo, se lo preguntaría a Dios. Yo le diría, Señor, acá tenías al apóstol Pablo, que dedicó toda su vida a servirte, que no tenía otro propósito más que agradarte. Podría ser un poquito más fácil la vida de él. Pero Pablo escribe, por ejemplo, lo que están tomando nota en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, pero ustedes prudentes. Nosotros débiles y ustedes fuertes. Vosotros honorables, nosotros despreciados. Hasta esta hora, hasta este momento que estoy escribiendo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, no tenemos una casa. Ninguno de nosotros ni siquiera rozó por estas pruebas. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, oramos a favor de esas personas. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y en la segunda carta, se los leo porque a mí me impresionó mucho toda esta lectura. Segunda Corintios 11, del 23 al 33, también dice Pablo, hablando de los falsos apóstoles, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azote sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Al final pregunta, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Todo esto por servir a Dios. Yo digo, Señor, la verdad, podría hacérsela más fácil, ¿no? Si tiene que naufragar algún barco, que naufrague otro, pero no justo el que va al apóstol Pablo. Pero parece que Dios tenía otros planes para su vida. Y él escribe la carta a los colosenses y dice, hermanos, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría con un solo fin. Si ustedes le dicen, Pablo, ¿para qué padeciste todo eso? Ah, porque yo tengo un solo objetivo, para que seamos formados a la imagen de Cristo, a fin de que el hombre, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y agrega, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo no estaba confundido en lo que tenía que hacer para servir a Dios. Él podía sufrir lo que sea con tal de que sean presentados perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, con tal de que pudiera perfeccionar hombres y mujeres a la imagen de Cristo. Y escribe a los Gálatas que después de haber padecido tanto por ellos, se están volviendo a los judaizantes, y le escribe una carta histórica, una carta apologética tremendo, es un tratado teológico increíble la carta a los Gálatas. Y en un momento Pablo les dice en el capítulo 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ya sufrí una vez por ustedes dolores de parto, y ahora vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sabes para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te salvó? Para que seas formado a la imagen de Cristo. Uno. Dos. Para que formes con tu ministerio, con tu vida, con tu obra, con tu servicio, para que formes a otros a la imagen de Cristo. No es que lo vas a formar vos, lo va a formar el Espíritu Santo, pero Dios te va a usar para que ayudes a la persona, al niño, al adolescente, al joven, al anciano, para ser formado a la imagen de Cristo. Pablo no estaba confundido en su ministerio, sabía lo que tenía que hacer y sabía lo que quería hacer. Y por último, también para la iglesia, acá faltó decir, y su estructura, el apóstol Pablo no tiene otra meta. La única meta que tiene, lo dice en Efesios capítulo 4, del 11 al 13, mejor dicho, ahí habría que poner al 16, y lo dice en Hebreos capítulo 6, que tenemos que avanzar, tenemos que seguir hacia la perfección, y que para eso Él está enseñando, para eso Él está visitando las iglesias, para eso Él está sufriendo y está predicando. A los hebreos les escribe y les dice, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. La palabra perfección nos asusta. Aparece muchas veces en la Biblia, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vayamos adelante a la perfección. Segunda Timoteo capítulo 3, 16, cuando habla de la palabra, dice para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra perfecto, perfección, durante un tiempo me preocupó muchísimo. Estoy hablando de hace 15 o 20 años. Porque yo decía, ¿cómo será esto? ¿Cómo, quién va a ser perfecto? ¿Quién puede llegar a ser perfecto? Nunca vamos a alcanzar. Hasta amasé la idea en ese tiempo. ¿Será que Dios nos dice que tenemos que avanzar a la perfección como hacen caminar a los burros? No sé si ustedes saben que le cuelgan un palito con una zanahoria y el burro quiere comer la zanahoria y camina, pero siempre la zanahoria queda ahí y nunca la va a alcanzar. Yo digo, ¿será así que Dios nos dice que tenemos que ser perfectos? Pero Dios sabe que nunca vamos a ser perfectos. Y me ayudó mucho un pastor de Chile que es profesor de griego y entiende muchísimo. Y me dice, no, Daniel, esta palabra en la versión nuestra, en la Reina Varela 1960, no está bien traducida. La palabra en griego es teleios, a fin de que seamos teleios. Se traduce como perfecto. Pero me explica algo muy interesante. Me dice, para un objeto inanimado, como una botella, como una taza, como un par de anteojos, si lo que se acaba de fabricar está exactamente como corresponde, pasa por control de calidad, no tiene falla ninguna, ahí se dice perfecto. Pero todo lo que tiene vida no se puede traducir al castellano como perfecto, Porque en el griego lo que quiere decir, por la palabra teleio, es que está maduro, que alcanzó un grado de madurez. Por ejemplo, me dijo, una mujer embarazada de 9 meses está teleio, es decir, no es que está perfecta, sino que está madura, está lista para dar a luz, es decir, está listo el bebé. Una pera que se puede cosechar y comer, no es que la pera en sí sea perfecta en su forma, pero está teleio porque está madura, está lista para ser consumida. En la vida espiritual, lo que está diciendo Pablo es que tenemos que ser maduros, que tenemos que dejar de ser niños espirituales. Los niños espirituales, o los niños, tienen la característica de que siempre se miran a sí mismos, quieren todo para ellos, quieren lo que tiene el otro, se pelean por cualquier cosa, son caprichosos. Y dice, basta de ser niños espirituales, Pablo. Les escribe a los corintios. Yo no les puedo dar vianda sólida, porque ustedes son niños espirituales. ¿Cuándo van a ser maduros? Y ahí también usa la palabra teleios. Perfecto. Entonces lo que Pablo dice es, yo me esfuerzo para que cada hombre, cada mujer que sigue a Cristo, la iglesia tenga la estructura que le ayude a ser maduro, a ser madura, a alcanzar esa perfección, ese teleios en Cristo, esa madurez de tener sabiduría para actuar, sabiduría para moverse en su casa con sus hijos, sabiduría para moverse en la iglesia, sabiduría para moverse en su trabajo, reflejando la imagen de Cristo. Entonces, Dios me mostró un día que estaba orando que podemos ser teleios, maduros y perfectos, y que muchas veces lo somos. Somos como Jesús, igual. Por ejemplo, alguien te ofende y vos no respondés la ofensa y perdonás. Sos como Jesús. Porque Jesús dijo que tenemos que perdonar las ofensas a los hombres. Y te pones a orar por la persona que te agredió. Perfecto. Sos teleio. Alguien te golpea en una mejilla, le pones la otra. Sos como Jesús. Sos teleio. Y así en cada cosa que nosotros reaccionamos como Jesús reaccionaría, somos como Jesús. Ahora, ¿cuál era la meta de Pablo? Que no fuera una circunstancia cada tanto que se parecieran a Jesús, sino que la vida de esta iglesia sea una vida que alcanzó la madurez. Y cuando escribe a los Efesios, que es la carta más elevada en todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo los trata como a maduros. Se ve que esa iglesia había crecido en Cristo, había crecido en madurez, y él podía revelarles secretos que no podía escribir a los corintios, porque los corintios estaban, miren, los corintios eran tremendos. ¿Saben qué hacían cuando tomaban la cena? Tenían la costumbre, y así se hacía en el Nuevo Testamento, de que la cena era una cena. Se juntaban a cenar, así como hacemos en Navidad nosotros. Como hacemos en Navidad nosotros, que nos juntamos a cenar. Así hacían, y al final partían el pan y el vino. Y Pablo dice, ¿qué es esto que oigo de vosotros? Que se juntan a comer. Algunos no tienen nada y otros comen rápido todo para no convidar, para no compartir. Y otros en la cena toman vino y se emborrachan. Nosotros todavía no llegamos a ese grado de inmadurez, gracias a Dios. Y entonces Pablo dice, ustedes son niños espirituales. Hay división, hay pleitos, hay celos, hay contienda entre ustedes. Hablan mal unos de otros, permiten el pecado. El mundo está ahí metido entre ustedes. Pero a los Efesios les dice, hay misterios que Dios reveló y que fue dado ahora a la iglesia, y ahí le empieza a hablar Efesios 1, 2 y 3, todo el querigma del misterio, del secreto que estaba escondido en Dios. Porque esta iglesia era una iglesia madura. ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo vive? ¿Para su vida? ser como Jesús. Y para la iglesia, edificar la iglesia, sustentar estructuras que ayuden a los discípulos a ser como Jesús. Una vez nos hizo una parodia, Iván. Si apareciera Pablo hoy en nuestras reuniones, se agarraría la cabeza, dice. ¿Y ustedes quieren edificar así la gente? ¿Y ustedes dónde encontraron en la Biblia que Jesús hizo esto? Y nos hizo pensar mucho, porque cuando nosotros necesitamos que cada uno de los que estamos en este cuerpo seamos edificados, no nos sirven simples reuniones. Necesitamos tener vida de familia, de comunión. Necesitamos que el cuerpo ayude al cuerpo. Necesitamos estar juntos. Necesitamos ser ayudados, animados, reprendidos, enseñados. Y necesitamos unos y otros con la gracia que Dios nos dio. Y Pablo, cuando habla de la estructura de la iglesia en Efesios capítulo 4, está hablando de cómo edificar. Efesios 4, del 11 al 13, hay dos palabras claves: crecimiento y edificación. Dice, de quien todo el cuerpo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Ahí está, crezcamos en todo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Qué significa crecer y edificar? Es avanzar, 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 avanzar. La obra estaba con un metro, pero ahora está en el dintel. Y la próxima semana está para poner el techo. Y la próxima semana está el techo puesto. Edificar y crecer. Efesios capítulo 4. ¿Con qué estructura? Con el cuerpo, con las coyunturas que están juntas, que viven esta vida de ayudarse unos a otros. La gracia de Dios en cada uno. Y el cuerpo edificándose. Pablo no tiene en su mente ninguna otra estructura, porque la meta que quiere alcanzar no es juntar gente. A él no le importa si son 10, 100 o 10.000. Lo que él tiene en su mente y en su corazón, por el Espíritu Santo, es que todo hombre tiene que ser presentado perfecto, teleio, maduro, en Cristo Jesús. Y al final, el próximo cartel, él lo consigue, porque él logra en su propia vida cumplir este propósito. En Hechos capítulo 20, cuando él junta a los ancianos en la playa, les dice este versículo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, con tal que yo cumpla mi ministerio, con tal que lo que Dios me propuso que haga, yo lo haga. Y después le escribe a Timoteo, la última carta de Pablo, los últimos versículos de la última carta de Pablo, desde Roma. Después de estos versículos, Pablo es ejecutado. Le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué precioso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esto? Vivamos de tal manera que podamos decir: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Saben por qué es importante esa frase? Imposible cumplir con el propósito eterno de Dios si quiero ganarla yo todas. Si tengo en muy alta estima mi propia vida. Imposible. La única forma es desestimándome a mí para estimar a Dios. Desagradándome a mí para agradar a Dios. Y yo lo hago con tal que acabe mi carrera con gozo, que cumpla con el ministerio que Dios me dio. Y unos años después escribe y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, lean lo que sigue porque es muy precioso. El apóstol Pablo es ejemplo para nosotros en llevar adelante el propósito eterno de Dios. Todo lo que acabo de hablar está en la página 33 y 34 de la carpeta. Muchas gracias por escuchar.